Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Último viernes de febrero es la fiesta de San Ramón y comienza aquí El Espejo. Con el lema Historia de Esperanza, la Iglesia celebra este domingo el Día de Hispanoamérica, una jornada que quiere poner en valor la presencia de la Iglesia en América y su labor en el desarrollo de los pueblos americanos hasta ser historias de esperanza. Y esto es posible gracias, en gran parte, al trabajo de los misioneros. Muchos de ellos son sacerdotes diocesanos que colaboran en la implantación de la Iglesia en aquellas tierras gracias a la obra de cooperación sacerdotal hispanoamericana, la OCSA. José Antonio Maeso es burgalés y trabaja en Esmeraldas, en Ecuador, llevando un mensaje de paz en la cárcel y entre los niños que sufren la violencia.
Ahora están los problemas muy complejos por todo lo que es el narcotráfico, todo lo que es el fortalecimiento de la extrema derecha, todo lo que son las injusticias sociales y un poco el empobrecimiento de las personas. Creo que en este momento histórico es muy importante ser portadores de un mensaje de esperanza en este año que estamos en el Jubileo de la Esperanza, a través de nuestras pequeñas acciones concretas, a través de nuestro acompañamiento, sabiendo que el mundo no le podemos cambiar, pero sí podemos hacer mucho más llevadera la vida de las personas que están junto con nosotros en la lucha por un mundo mejor.
José Antonio es testigo de que el evangelio que predica y la cultura de paz que se deriva de él es capaz de transformar la vida de las personas.
Yo creo que da esperanza, ¿no? Trabajar tanto en las cárceles, trabajar en los barrios, trabajar en todo lo que es cultura de paz y educación para la paz o cultura del encuentro. Y una esperanza sólida y firme que ayuda a la gente a seguir adelante, ayuda a tener un horizonte y a saber que otro mundo y otra realidad es posible.
138 sacerdotes españoles trabajan en Hispanoamérica. Burgos es una de las diócesis que más sacerdotes aporta, con 12, solo por detrás de Toledo. Con motivo del Día de la OCSA, el arzobispo, Monseñor Mario Iceta, presidirá este domingo la Eucaristía en la parroquia de San Lesmes Abad, en una misa que podrá seguirse en directo para toda España gracias a Televisión Española. ¿Qué tal estás? Buenas tardes, soy Álvaro Tajadura y te doy la bienvenida a El Espejo en este mediodía COPE Burgos, la radio más escuchada en la provincia. Si nos acompañas, en los próximos minutos queremos hacerte partícipe de todo lo que ocurre en la vida de la Iglesia en Burgos. Hoy hablaremos de ecología, de videojuegos como el que se ha puesto en marcha sobre la catedral y de la cuestión ecológica que tanto preocupa a la Iglesia o de la vida y ministerio de los sacerdotes. Son algunos de los contenidos de nuestro programa que ya desmenuzamos y lo primero que hacemos es repasar las noticias de la última semana. Miramos ya por el espejo retrovisor.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Ecología en el punto de mira.
Ha sido el lema de la conferencia que ha impartido el martes el director del Departamento de Ecología Integral de la Conferencia Episcopal, Eduardo Agosta. Sostiene que la Iglesia habla ahora de ecología no porque se sume a una corriente cultural de moda, sino porque en el fondo busca el bien del ser humano. Por eso, lo que la Iglesia defiende es una ecología integral.
Se trata de dimensiones presentes en la realidad, que es la social, la ambiental, la económica, la política, pero también la espiritual. Por eso hablamos de ecología integral. Lo que se manifiesta en el ámbito del ambiente tiene raíz y consecuencias también retroalimentadas en las otras dimensiones y perjudican ciertamente la preocupación de la Iglesia, la calidad de vida de las personas, de los seres humanos.
Este carmelita argentino que compartió experiencias con Jorge Mario Bergoglio y vio cómo asumía su preocupación por la cuestión ecológica cuando era obispo en Buenos Aires, explica que si la Iglesia busca el bien del ser humano, su acción debe pasar por la defensa integral de la cuestión ecológica.
Toda nuestra actividad, toda nuestra incidencia está en salvaguardar el respeto de la dignidad del ser humano y el ambiente sano. Es uno de esos lugares que se necesitan justamente preservar, garantizar, para solventar de alguna manera, mantener el respeto del desarrollo integral humano, ¿no? Sin aire limpio, sin acceso al agua potable, sin suelos fértiles, sin ciclos naturales del clima, es imposible que haya prosperidad en el sentido espiritual y material de los seres humanos y por eso nos preocupa, ¿no?
Agosta, quien también ha impartido esta semana una sesión de formación a los sacerdotes, sostiene que la Iglesia, con su denuncia y su formación, busca incidir positivamente en la sociedad y la política para que entre todos busquemos la armonía de la creación.
El Evangelio es política. Jesús, cuando él habla de la opción de Dios por el que sufre, por la víctima, por los pobres, está haciendo una opción política, entendiendo la política como esa preocupación, como esa acción sobre lo social, sobre la dimensión comunitaria. En ese sentido, hacemos política, no hacemos partidismo.
El arzobispo Monseñor Mario Iceta ha participado esta semana en la reunión de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española.
Un encuentro en el que, entre otras cuestiones, se han perfilado asuntos como las líneas pastorales a seguir durante el quinquenio 2026-2029 que se presentarán en la próxima Asamblea Plenaria a finales de marzo. Los obispos de la Permanente también han abordado cómo aplicar en España el documento final del Sínodo por una Iglesia Sinodal, Comunión, Participación y Misión. De todo ello, ha dado cuenta en rueda de prensa el secretario general de la Conferencia Episcopal, Monseñor César García Magán.
Pues nos presentó a la Comisión Permanente una magnífica síntesis de ese documento final del Sínodo. Se estuvo dialogando largo y tendido y también se llevará a la próxima Asamblea Plenaria, en la cual pues se hará una reflexión conjunta de todos los obispos, pues con la metodología de también sinodal de la conversación en el Espíritu, cosa que ya hicimos la pasada Asamblea Plenaria de noviembre.
Y también los números son fuente de noticia. Nacho está ya echando cuentas, calculadora en mano, y esta semana nos trae una nueva cifra, 248.
Es el número de accidentes laborales con víctimas que se produjeron en la provincia de Burgos en 2024. Además, en 15 de ellos se produjeron 17 muertes. Esa es la razón de que la Hermandad Obrera de Acción Católica, la OAC, se concentrará hace unos días reclamando más seguridad para los trabajadores. En concreto, recuerdan que las personas trabajadoras tienen derecho a unos ambientes de trabajo y a procesos productivos que no comporten perjuicio a la salud física y mental. Los accidentes laborales, dicen, no son cuestión de mala suerte ni son inevitables. El trabajo debe ser un lugar donde, además de ganar un sueldo para vivir, los trabajadores puedan desarrollar sus capacidades y ponerlas al servicio del bien común, no un sitio donde morir, concluían. José Andrés Pérez es el delegado para la Pastoral del Trabajo de la Archidiócesis.
Seguir clamando contra la siniestralidad laboral sigue siendo algo muy, muy importante. El trabajo tiene que ser un medio para que las personas puedan llevar una vida digna y no puede convertirse en un espacio en el que enfermar o incluso por tener un accidente laboral poder incluso causarte la muerte.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
¿Quieres hacerte rico en 20 segundos? Te desvelo las claves que nadie te cuenta. No necesitas dinero. La riqueza no está en lo que tienes, sino en lo que compartes. Consume solidaridad. Lo más valioso es lo que no puedes comprar. Y ayuda al que lo necesita, porque lo que das se multiplica. Únete a Manos Unidas, porque compartir es nuestra mayor riqueza.
La Catedral de Burgos ha sido fuente de inspiración para muchos artistas, pintores, escultores y arquitectos que han dejado allí su impronta. Pero nunca había sido el centro de un videojuego. Hasta ahora. Esta semana se ha estrenado un innovador proyecto que pone al templo gótico en el corazón de una experiencia digital única, combinando historia, misterio, educación en una aventura inmersiva. Te estoy hablando de El secreto de la catedral.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
En un mundo donde la tecnología y la educación avanzan de la mano, los videojuegos han dejado de ser simples modos de entretenimiento para convertirse también en herramienta de aprendizaje. En los últimos años han surgido numerosos juegos con propósitos didácticos, pero muy pocos han abordado el patrimonio histórico desde una perspectiva interactiva.
Aunque algunas catedrales como Notre Dame o Santiago de Compostela han aparecido en videojuegos como escenarios secundarios, nunca antes un templo había sido el verdadero protagonista de un videojuego. Ahora la Catedral de Burgos marcará un hito al convertirse en el centro de un escape room digital que permitirá conocer su historia y arte y secretos de una forma innovadora. Así lo explica el director del proyecto, José Juan Jiménez.
Las catedrales hasta ahora han tenido un papel, digamos, residual en el mundo de los videojuegos, un elemento con las cuales simplemente el jugador podía contemplar esa reproducción más o menos bien hecha, en algunos casos incluso podía acceder a su interior, pero como decimos, era un elemento más del juego, pero no tenía el protagonismo que quizá una catedral merezca en un momento dado. Y por ello, de esa espinita, de esa carencia, de esa falla, nace un poco este proyecto. Ese es realmente el objetivo principal, establecer una catedral, en este caso la Catedral de Burgos, no solo como escenario, sino como verdadera protagonista de un videojuego.
El videojuego que tiene incluso banda sonora propia, esta que estás escuchando. Y se ambienta en dos líneas temporales, el año 1813 y la actualidad.
En 1813, el ejército napoleónico, en su retirada de Burgos, destruyó el castillo de la ciudad, causando graves daños en la catedral. Sin embargo, no lo hicieron solo como estrategia de huida, sino para ocultar una información crucial. Y así es como ahora, en 2025, la inspectora Marta García, experta en preservación patrimonial, contacta con el jugador, quien asume el papel de un investigador con amplios conocimientos sobre la ciudad. Una reciente filtración ha puesto en peligro un documento histórico descubierto en la catedral y el jugador deberá encontrarlo antes de que caiga en las manos equivocadas.
Hemos querido también vincularlo con la historia de la ciudad. Por eso hemos partido de un acontecimiento real, como fue la voladura del castillo durante la Guerra de Independencia, y de también de algo real, como fueron las investigaciones del general Centeno, esas investigaciones arqueológicas, no siempre conocidas, y que también pueden ser una puerta abierta para que se conozca un poquito mejor esta iniciativa. Y a partir de ahí, pues es verdad que lo hemos retorcido un poco para darle la trama, la jugabilidad necesaria. Pero bueno, siempre estas cosas son un incentivo para conocer un poquito más de la historia de nuestra ciudad.
Y esto supone una experiencia inmersiva en la catedral con la que podremos descubrir algunos secretos nunca antes contados, como destaca el presidente del Cabildo, Félix Castro.
Con frecuencia me pregunta la gente, venga, pero no nos cuentes lo de siempre, ¿no? Dinos esos secretitos de la catedral, ¿no? Bueno, digo, pues sí, ciertamente la catedral tiene muchos secretos, no todos contables, ¿no? Cosas pues un poco diferentes, ¿no? Entonces, el título, El secreto de la catedral, creo que responde a esa curiosidad sana en este caso, ¿no? Referente a nuestro templo de catedral. Bueno, pues todo ello lo podrán jugar los que se animen, y animo a que sean muchos, ¿no? A través de la página web de la Catedral de Burgos, cataldeburgos.es.
El videojuego propone un desafío tipo escape room. El jugador recorre los rincones del templo resolviendo enigmas y encontrando pistas que le ayuden en su misión. A lo largo de la aventura deberá responder preguntas sobre la historia del edificio, su arquitectura y los artistas que trabajaron en él. Lo mejor de todo es que superar el juego tiene un premio real.
Al final, como los buenos estudiantes, cuando al final del año o del trimestre, cuando corresponda, pues si han sido buenos estudiantes, tienen la gratificación de una buena nota, pues al fin los que lleguen al final y concluyan el videojuego y lo hagan bien, evidentemente, va a aparecer un formulario. Ese formulario nos lo van a poder enviar aquí a la catedral. Y bueno, los 5 mejores de cada mes, que espero que sean muchos, los 5 mejores de cada mes, pues tendremos desde la catedral el regalo de hacerles, o que vengan dos personas, a que vengan gratuitamente a ver la catedral, la visita diurna, o por la noche, la visita estela.
En los 90 minutos que dura la experiencia, los jugadores explorarán tanto el interior del templo como el claustro alto, interactuando con distintos elementos de la catedral. Para completar la misión, será imprescindible usar la información histórica adquirida y descifrar la combinación que abre la puerta de Santa María.
José Juan Jiménez destaca que el objetivo de este proyecto es doble. Por un lado, acercar la historia y el arte de la catedral a estudiantes y docentes como herramienta educativa, y por otro, ofrecer a turistas y visitantes una forma innovadora de conocer el templo antes de su visita.
Tener una herramienta que posibilita a docentes, a profesores, poder familiarizar a sus alumnos a través de esta herramienta con la catedral, y no solamente con la catedral, sino poder utilizarla como excusa para poder explicar el arte gótico, para poder explicar retazos de historia medieval, historia moderna, incluso historia de Burgos, a través de la catedral y a través de los personajes que el jugador va a ir conociendo.
De hecho, ya hay profesores de Burgos interesados en poner en marcha este videojuego en sus colegios.
Un proyecto inédito, accesible a través de la web de la catedral, como ya hemos escuchado, y que ha sido creado por un equipo multidisciplinar, compuesto por profesionales en fotografía, edición de vídeo, diseño, desarrollo de guiones, investigación histórica, composición musical y arte dramático. Y todo gracias a la financiación económica de CaixaBank.
Pues otra forma interesante de descubrir la catedral, además de las habituales visitas diurna, nocturna o digital con gafas 3D, ahora también podremos acercarnos a nuestra catedral a través del videojuego. Ha sido nuestra historia de esta semana. Continúas en Mediodía Cope, en El Espejo.
En Mediodía Cope, El Espejo.
Estar informado.
Y del 5 al 7 de marzo, la Facultad de Teología acogerá la 38ª edición de su Simposio Internacional de Teología del Sacerdocio. Esta vez lleva como título «Ser sacerdotes a la luz del Vaticano II y su recepción postconciliar». Contará con ponentes especializados en la materia, así como expertos en el mundo actual, el diaconado femenino y la formación de los seminaristas. Una interesante propuesta que hoy nos hace poner el foco en el ministerio de los sacerdotes, y por eso hoy nos acompañan en El Espejo uno de los directores de este simposio, José Luis Barrio Canal. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y el vicario para el clero, Miguel Ángel Díez. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Han cambiado mucho las cosas en cuanto a la comprensión del ministerio desde el Vaticano II hasta hoy?
En primer lugar, diría que ha cambiado, sí, a partir del Vaticano II, porque desde Trento, es decir, allá desde el siglo XVI, se acentuaba el aspecto cultual, y a partir del Concilio Vaticano II se pone en el acento en el aspecto de la misión. Y en ese sentido, pues se puede decir que es la gran novedad que aporta el Vaticano II, y desde entonces pues podemos decir que se mantiene esa línea innovadora del concilio.
Entonces quizás hemos pasado de un mundo y de una iglesia donde el sacerdote lo era todo, y hoy es aparentemente uno más dentro de la iglesia.
Sí, se acentúa, en primer lugar, se ha acentuado en esta reflexión acerca del sacerdocio, se sitúa dentro del sacerdocio común, y por eso, como se dice, que ciertamente la credibilidad del presbítero, del sacerdote, del ministro ordenado, radica en gran parte en que sea de verdad un verdadero cristiano, sabiendo que ciertamente que tiene esa capacidad de representar a Cristo, como que es Él el único pastor, y también de representar a la Iglesia.
Y en esta Iglesia sinodal, en el que todos los bautizados deberían tener su propio protagonismo, ¿qué papel ocupa el sacerdote?
Pues tiene precisamente esa misión de discernir y de alentar los distintos carismas y ministerios, y también, pues por eso, hacer una comunidad viva y comprometiendo precisamente a los que más están relacionados con la comunidad, con la parroquia, a que dediquen parte de su tiempo a determinadas actividades para sacar adelante y hacer que la comunidad parroquial sea una comunidad más viva, más evangelizadora.
¿Y en qué medida la teología puede ayudar a todo esto? Porque por eso pondréis en marcha este simposio.
Sí, ciertamente que una buena teología depende también una buena actividad y pastoral. Y, por ejemplo, uno de los temas, precisamente, si me toca a mí, hablar de cómo el sacerdote tiene una vocación de mirar al mundo, lo que se llama la secularidad, pues eso se comprende. Esa referencia del sacerdote con el mundo se comprende partiendo de algo teológico que es fundamental y que está acentuando mucho la actual reflexión teológica acerca del sacerdocio, que es la sacramentalidad.
Una teología que también hay que aterrizar en el día a día y de la que quizás Miguel Ángel está más habituado por ese trato que tiene que tener con los sacerdotes como vicario para el clero, ¿no? ¿Cómo está la salud del clero en la archidiócesis de Burgos?
Salud física muy bien, salud intelectual mejor y salud espiritual muy a gusto, ¿no? En la actividad pastoral la desarrollan 223 sacerdotes en activo en nuestra archidiócesis. La gran mayoría de los sacerdotes trabaja en la capital, luego las ciudades grandes como Miranda y Aranda, y después los pueblos, que son referencia, también tienen siempre grupos de dos o tres sacerdotes que llevan adelante varios pueblos, ¿no? Luego hay 92 sacerdotes jubilados que acompañan también esta actividad, no directamente en la misión, pero sí ahí apoyando, y eso hay que agradecer. Uh-huh. La salud está muy bien, porque cuando hablamos los distintos delegados o vicarios del clero de la zona de Castilla, ¿no?, decimos siempre, Burgos no se puede quejar, tal y como llega y está llegando a tantos pueblos. Hay que reconocer que nuestra archidiócesis es muy rural, aunque hoy cada vez más se está centralizando la gente en los grandes pueblos, ¿no?
Pero el campo es inmenso y los sacerdotes son cada vez menos, quizás muy atareados, muy ajetreados, y no sé si corren el riesgo de caer en esto que el mundo de la psicología llama el burnout, el síndrome del cura quemado.
Cierto. Cierto, y de hecho se les va preparando para eso, ¿no? Es decir, hay que llegar hasta donde se puede llegar. No se trata de correr, sino de llegar bien y atender bien. Y eso lo hacen, ¿eh? Es decir, los sacerdotes, 3-4 celebraciones el domingo y no da más. Habrá que hacer alguna vez un esfuerzo de 5 celebraciones, pero no da más, ¿no?
Y en general, entre los sacerdotes, desde la azotea de la vicaría del clero, ¿cómo crees que viven en el ministerio? ¿Hay éxito, frustración, agotamiento, entusiasmo, ilusión?
Pues un poco de todo, es verdad. La gente está muy ilusionada, ¿eh? Las estadísticas que hacemos entre nosotros y también a nivel de España, ¿no?, decimos que la gente está ilusionada, tiene capacidad de resiliencia muy grande, ¿no?, porque viendo que a veces las tareas de llegar a los pueblos, hay que entender también que muchas veces se trabaja en el mundo del patrimonio, que lleva muchas horas de esfuerzo, ¿no?, para que los sacerdotes tratan de llevar, de cuidar esos templos, esas ermitas o centros parroquiales, ¿no? Y a veces decimos, ¿y esto es nuestra labor? Pues sí, hemos heredado una historia y hay que cuidarla, ¿no? Pero ellos también hacen muchísima atención a la gente de los pueblos, la formación de adultos, por supuesto la catequesis infantil y juvenil, los centros juveniles que hay en las distintas zonas, que están de verdad, están ilusionados. Lo que pasa es que también se cansa, como en todos los trabajos uno se cansa, ¿no? Y hay que agradecer, es verdad que hay que estar continuamente agradeciendo a Dios la labor del esfuerzo que hacen nuestros sacerdotes por llegar lo máximo, ¿no? La atención a los pueblos, a las personas mayores, a las otra cosa preciosa que hacen a lo largo de la semana, los centros asistenciales, las residencias de mayores, ahí están. Y eso no aparece en la prensa, y están ahí, dando la vida.
Quizás alguno tenga una imagen del sacerdote como el que lidera la comunidad, como el que tiene mucho trabajo, pero luego también, por el otro lado, el sacerdote está solo, quizás le falta el ropaje de la comunidad. No sé, desde vuestra experiencia, desde la teología y desde la práctica concreta, en esa iglesia sinodal, cómo nos necesitamos todos, ¿no?, sacerdotes y fieles, y cómo entre todos nos tenemos que cuidar también unos de otros.
Claro, sí. El sacerdote sabe que tiene esa vocación por el bautismo de seguimiento y de misión de Cristo, pero además también tiene, se sabe, es sacerdote, y por eso vive una actitud de entrega de cara a fomentar la vocación cristiana y de cara sobre todo pues a conducir a los que tienen encomendados, conducirles y llevarles a Jesús, llevarles su palabra.
Yo veo que el sacerdote trata de estar cerca, y es verdad, sin aparecer tantas veces en nuestros pueblos pequeños, estar con ellos, de escuchar después de misa dentro de lo que pueden a veces, ¿no? Luego, en las reuniones semanales, es que están ahí atendiendo continuamente, y luego se apoyan muchísimo en estos ministerios laicales que quizá no tengan la titulación, pero están ahí, tanto las personas que atienden las parroquias, los que acompañan a los enfermos, a las personas mayores, los que van de pueblo a pueblo por tener la celebración eucarística dominical, y eso hay que agradecerlo, ¿no? Nuestra gente está diciendo, yo necesito la Eucaristía y me uno con la otra comunidad del pueblo de al lado, ¿eh? Y eso es precioso.
Se nos está acabando el tiempo. No sé si este simposio es demasiado elevado para el público general o cualquiera de nuestros oyentes del Espejo podría asistir. ¿Por qué debería hacerlo José Luis y de qué se va a hablar allí?
Vale, cierto que es el simposio está pensado sobre todo para los que están haciendo la licenciatura. Pero hemos pensado también para el gran público, y es precisamente el broche final que será, lo llevará a cabo el obispo don Luis Marín de San Martín, que es su secretario del Sínodo de los Obispos y también es profesor, ha sido de nuestra facultad y contamos siempre con él. Por eso que impartirá una conferencia sobre el ministerio ordenado en una iglesia ministerial y sinodal, y están abierta para todos en el aula magna de nuestra facultad.
Y además él también será el encargado de presentar ese documento final.
Sí, sí, también lo va a presentar exactamente por la tarde, ese mismo, el jueves por la tarde, lo va a presentar también para todo el público que quiera asistir.
Gracias por habernos acompañado en El Espejo, por habernos abierto un poco la mirada sobre el mundo de los sacerdotes, y lo tenemos que dejar aquí porque no tenemos tiempo para más. La Iglesia sigue su camino y también la radio. Nosotros nos despedimos, pero tú continúas en la mejor compañía. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. ¡Feliz fin de semana!